José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
A Japón, me gustaría.
Vámonos, vámonos.
Me encantaría ir a Japón.
A mí me encantaría. Bueno, aunque no sé si me quiere llevar José Luis o no, pero vamos, que yo me sumo aquí al espejo y me voy con él.
De momento es un japonés trasplantado a España, de momento, pero bueno, con ganas de volver.
Bueno, pues ya nos cuentas ahora.
Mira, el domingo vamos a celebrar con toda la Iglesia la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y de las Vocaciones Nativas. Y con ese motivo ha ofrecido su testimonio aquí en Madrid el joven japonés Masahiro Yuki, que se está preparando para el sacerdocio en el Colegio Internacional Bidasoa.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Masahiro nació hace 26 años en la ciudad japonesa de Oita, en el seno de una familia no creyente. Y su primer encuentro con el cristianismo se produjo en el colegio a través de los libros de historia, porque le asombraba especialmente que la iglesia hubiera sobrevivido más de 2.000 años, a pesar de que algunos de sus jefes no hubiesen sido ejemplares, mientras el resto de los imperios iban cayendo uno tras otro, y eso que parecían invencibles. Esta curiosidad le llevó a acercarse a la catedral de Oita mientras estaban celebrando misa, y así conoció al padre Damián Kazuki, el sacerdote que ha marcado su vida y su vocación. A partir de ese momento fue entendiendo que la iglesia no era solo una institución humana, sino que en ella se hacía presente también la fuerza de Dios. Lo que más le impresionó fue el descubrimiento de la caridad, porque era algo de lo que no encontraba rastro en su propia cultura. De pronto Masahiro se encontró siendo el único cristiano de su colegio y de su grupo de amigos, aunque alguno de ellos empezó a interesarse por las razones de ese paso que había dado. Mientras estudiaba literatura en la universidad, fue madurando su vocación al sacerdocio, siempre acompañado por el padre Kazuki, que había sido alumno del Colegio Bidasoa en España y que le propuso la posibilidad de formarse allí como sacerdote. Ahora es consciente de que tiene una misión muy importante cuando se ordene. Los cristianos japoneses pues son apenas el 0,4% de la población, y Masahiro está deseando anunciar allí la alegría del Evangelio. Sabe que su país, siendo una de las grandes potencias económicas del mundo, está siendo devastado por la soledad y el individualismo. Y además sabe que es muy importante que haya misioneros japoneses, para que sus compatriotas entiendan que la fe cristiana no es un producto occidental, sino que es una llamada para todos los pueblos. Con esta historia abrimos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en el Vaticano el Papa Francisco ha presidido la Audiencia General.
Y en su catequesis sobre el bautismo ha pedido a los fieles recordar la fecha de su bautismo, porque es como un segundo cumpleaños, y enseñar también a los niños a hacerse la señal de la cruz. Además, ante su próxima reunión en Washington, ha pedido al Banco Mundial que a través de la inclusión financiera promueva las vidas de los más pobres, favoreciendo el auténtico desarrollo integral y respetuoso de la dignidad humana.
La Fundación Centesimus Annus celebra 25 años de su creación.
Y con este motivo ha presentado hoy en el Vaticano sus actividades en el campo económico y en la ética desde la doctrina social de la Iglesia.
Aumenta el control sobre los cristianos en China.
En las provincias de Henan y Xinjiang, las autoridades han prohibido a los menores de 18 años asistir a misa y a los sacerdotes la organización de encuentros, conferencias o campamentos con jóvenes.
La Universidad Pontificia de Comillas ha nombrado dos nuevos doctores honoris causa.
Son John Expósito, profesor de la Universidad de Georgetown, especialista en diálogo interreligioso, y el jesuita mallorquín Bartomeu Meliá, que trabaja en Paraguay y es uno de los máximos expertos en cultura guaraní.
El Arzobispado de Barcelona difunde el Trivirelli.
Es un juego de naipes con 300 preguntas para potenciar la calidad de la enseñanza de la religión en primaria y en la ESO.
Y ha fallecido José Sánchez Fava, que fue presidente de Cáritas Española entre 1997 y 2003.
Su sepelio tendrá lugar esta misma tarde en el cementerio de San José de Granada, donde residía.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Una pausita. Vamos a celebrar con los amigos de la Universidad Pontificia de Comillas el 40 aniversario del TUP, la Teología Universitaria para Posgraduados. En un instante.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Según el Estudio General de Medios, Tiempo de Juego sigue creciendo los fines de semana. Los domingos gana casi 300.000 oyentes y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva con 1.706.000 seguidores.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Yo contigo, tú conmigo.
Gracias a ti, Tiempo de Juego es el referente del deporte en España con los comunicadores mejor valorados, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que muchas gracias, que es bendita radio, ¿no? Qué bonito.
Yo contigo, tú conmigo.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo los fines de semana. Y por eso te decimos gracias.
En Vitaldent pensamos que cuidar la salud bucodental de nuestros pacientes no solo es mirar por su boca, sino también por su bolsillo. Por eso financiamos cualquier tratamiento en 60 cuotas sin intereses. Llama ya al 900-101-001 y pide tu consulta gratis en Vitaldent. 900-101-001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿no deberías pagar menos por el seguro de tu coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo en el Tiempo del Espejo y les decía hace un instante que queríamos sumarnos a la celebración del 40 aniversario, 40 años no se cumplen todos los días, del TUP, la es la Teología Universitaria para Postgraduados, que viene ofreciendo a lo largo de todo este tiempo la Universidad Pontificia de Comillas, lo hace en horario de tarde y lo orienta especialmente a las necesidades de los laicos. Para comentar lo que ha significado toda esta trayectoria y también el presente y el futuro del TUP, nos acompañan el vicedecano de la Facultad de Teología de Comillas, Francisco Ramírez. Hola, Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y está también con nosotros Carmen Márquez, que es la jefa de estudios de esta Teología Universitaria para Posgraduados. Hola, Carmen, muy buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues primero voy a preguntarle al vicedecano, viendo todo el conjunto de lo que es la oferta de cursos tan variada de la Universidad Pontificia, comillas, este tiene como un sabor especial. ¿Qué significa este grado? ¿Cómo surgió la idea? ¿Y qué valoración hacéis de lo que ha supuesto en todo este tiempo?
Pues esta idea surgió hace como 40 años, como acabas de decir. Surgió viendo que en Francia se hacía algo parecido y que en España no había ninguna oferta de formación para laicos. Uh-huh. Estábamos en la época del Vaticano II, la necesidad de que la Iglesia saliera de sus marcos, digamos, más reducidos. Había un nuevo interés del laicado por formarse en teología, por poder dar respuesta a sus interrogantes, a sus preguntas. Estaba entrando la secularización ya en aquella época y el laico se encontraba con gente, compañeros de trabajo, amigos, familiares, que le hacían preguntas que muchas veces no sabe responder, ¿no? Entonces surgió esta idea de ofrecer este grado que, como has dicho, son 5 años, combina la filosofía y la teología, mientras que en la teología normalmente uno hace 2 años de filosofía y luego 3 de teología, uh-huh. Aquí se combina, con lo cual uno empieza ya desde el principio con filosofía y teología. Y vamos recorriendo pues las asignaturas fundamentales de teología, cristología, eclesiología, sacramentos, y formando en ese sentido lo mejor que podemos.
Pues vamos a preguntarle precisamente a la jefa de estudios, que me imagino que tiene ahí el programa bien en la cabeza, sobre todo no tanto que nos cuentes todas las asignaturas, sino cuáles son los ejes fundamentales de un grado en teología pensado para este tipo de personas, podríamos decir, para, me imagino que personas que en principio no van a desempeñar un ministerio en la Iglesia, aunque luego todo puede ser en esta vida, pero para estos laicos, ¿cómo está orientado?
Sí, se trata de ofrecer un estudio sistemático y organizado de la teología. Normalmente la gente que llega pues es gente que viene de parroquias, de movimientos, uh-huh, de grupos, uh-huh, que han hecho un curso sobre Biblia, sobre cristología, entonces, y sienten necesidad de una formación que vaya un poquito más allá. Entonces, es un estudio organizado donde tienes una fundamentación filosófica, las historias de la filosofía, y luego pues las grandes áreas de la teología, la Biblia, desde una asignatura introductoria a la escritura hasta ir recorriendo pues los escritos, los evangelios sinópticos, los escritos paulinos, escritos proféticos, o sea, un estudio por partes en asignaturas de la Biblia, una parte más de lo que llamamos teología dogmática, eclesiología, sacramentos, antropología teológica, cristología, trinidad, un área de moral, moral fundamental, una moral de la persona, por ejemplo, cuestiones de bioética, moral social y luego pues algunas otras asignaturas que completan, liturgia, teología espiritual, de manera que cuando uno termina tiene ya, podríamos decirlo así, como un buen esqueleto, una buena percha donde ir colgando conocimientos.
Entonces. Entendido. Son 40 años y la sociedad ha cambiado mucho en esos 40 años, lo que motiva a las personas, los intereses. No sé, ¿cómo habéis observado la evolución, digamos, del alumnado, del tipo de gente y de la cantidad de gente? No sé si 40 años después pues sigue siendo una oferta que tiene éxito o no. ¿Cómo lo veis?
Francisco. Pues es una oferta que tiene éxito, ciertamente. Ha habido, hombre, siempre al principio quizás había más gente, luego bajó un poquito, ahora ha vuelto a subir. Uh-huh. El público que tenemos es muy variado. Tenemos sobre todo laicos, aunque también es abierto a religiosos o religiosas que quieran hacer esa teología por las tardes, porque está facilitado. Son 2, 3, 4 días a la semana, se acomoda a las necesidades o posibilidades de cada uno, ¿no? Y lo que tenemos pues son gente, ingenieros, profesionales, ejecutivos, médicos, que claro, vienen con preguntas a veces muy específicas y preocupaciones muy específicas de sus carreras y de su mundo profesional al que quieren también. Con lo cual, el TUB es una riqueza enorme en estas preguntas y en ese diálogo en clase también, ¿no? Y lo que estamos notando, antes has dicho tú, estamos notando que estos laicos que ya se han formado ahora están organizando escuelas de teología en lugares donde nosotros no podemos llegar e incluso nos está sucediendo que algunos que asisten a esas escuelas, como por ejemplo en el Paular, ahora están viniendo al TUB porque han oído hablar a la teología a través de esos laicos que se han formado con nosotros.
A veces, no es mi caso desde luego, pero a veces la teología no tiene muy buena prensa y puede alguien pensar que es una especie de lujo que para los cristianos de a pie, que no, a lo mejor no van a tener una función de, pues, de liderazgo o de protagonismo especial, sino simplemente pues para afrontar, pues vivir de acuerdo, de una manera acorde con su fe, evidentemente, pero en su profesión, en su familia, en sus ámbitos. ¿Es realmente importante la teología para ello? Os pregunto a los dos, al vicedecano y a la jefa de estudios.
Yo creo que para un laico hoy, para todo creyente, pero especialmente para un laico hoy, la teología es fundamental, porque en un mundo de grandes transformaciones, el Papa Francisco dice que no vivimos en un mundo de grandes cambios, sino en un gran cambio de época, no en una época de cambios, sino un cambio de época. Entonces, el tener claves para hacer una lectura creyente, cristiana de la realidad, para dar razón de tu fe en un contexto postsecular donde la fe no es algo que se dé por supuesto, yo creo que es importante. Entonces, una de las cosas que agradecen los alumnos, sobre todo, es eso. También que lo hagamos, yo creo que con una seña que ha sido siempre identitaria de la Compañía de Jesús, que es esa insistencia en el diálogo fe-culturas, o sea, que hacemos teología fundamentados en la Escritura, desde la tradición de la Iglesia, pero en un fuerte diálogo con la sociedad, con el mundo de hoy, porque es el mundo en el que los laicos viven, su vida laboral, su vida familiar, y es importante. Entonces yo creo que es hoy, casi habría que decir, más necesario que nunca. El que fue maestro de la Orden de los Dominicos, Timothy Radcliffe, a mí, yo siempre me gusta recordar, le entrevistaron en una ocasión, bueno, pues esto de la teología, y él dijo, el mundo de hoy necesita más de teólogos que de economistas.
O sea que la fe también hay que pensarla y formularla, no solo, porque a veces se dice, bueno, hay que vivirla, claro que hay que vivirla, pero dentro de la vida está el pensar y el formular las cosas. Le pregunto a un teólogo y a un vicedecano de la Facultad de Teología.
Hay que pensarla, hay que reflexionar. Además, esto te lo dicen, que muchos de ellos han vivido una fe, han asistido a la liturgia, han escuchado homilías, pero notaban esta a veces sensación de que querían profundizar en ello, ¿no? Entonces aquí les estamos ofreciendo esa oportunidad de pensar y de pensar en una sociedad que ya no es ni secular, es possecular, dicen algunos. Es decir, una sociedad que ya está dejando en cierto modo atrás la secularidad y se está volviendo a plantear preguntas sobre la religión, sobre Dios, sobre la ética, etcétera, pero que requieren respuestas que no sean las del pasado, sino respuestas actuales, ¿no? Y ahí es lo que estamos intentando hacer con ellos.
Sé que para estos 40 años habéis pensado un acto conmemorativo la semana que viene, el martes 24 de abril, aunque queda tiempo, pero os pregunto sobre en qué va a consistir. Me imagino que es un acto de puertas abiertas. ¿En qué va a consistir?
pues es un acto de puertas abiertas y sobre todo es un acto de celebrar. Como decías, 40 años no es cualquier cosa, sobre todo en un mundo donde parece que todo es provisional.
Oh, sí, es verdad, es verdad.
Entonces, lo que queremos es, por una parte, volver a reunir a probablemente todos no podrán ser, pero todos aquellos que
han
puedan,
ido pasando.
Que han ido pasando junto con los alumnos actuales y más gente y celebrar. Tendremos una Eucaristía, tendremos un pequeño concierto, hay un profesor que es músico y con un alumno que también escribe poesía, bueno, pues un pequeño acto, luego un pequeño acto que sea un recorrido de esos 40 años, un poco recordar la historia del TUB y la importancia para los laicos del estudio de la teología y luego pues un vino de honor que tendremos en la cafetería. Así que todos aquellos que quieran acompañarnos, pues
invitados
están invitados.
Y Francisco, para quienes se hayan podido sentir tocados o interesados por esta propuesta, escuchando nuestro programa, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues que vayan a la página web de la Universidad de Comillas, que es comillas.edu, que busquen en la Facultad de Teología y ahí en estudios pueden pinchar y ahí tienen pues toda la información de los grados y el TUP en concreto.
Bueno, pues desde luego habéis sido tenaces y pacientes en mantener esta buena iniciativa. 40 años ya de Teología Universitaria para posgraduados en la Universidad Pontificia Comillas que hemos querido celebrar con vosotros. Francisco Ramírez, vicedecano de la Facultad de Teología, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y gracias también a Carmen Márquez, que es la jefa de estudios del TUB.
Muchísimas gracias.
Esto del TUB ya nos queda ahí grabado. Sí. Gracias a los dos.
Gracias a ustedes.
Felicidades. Y ahora vamos a abrir nuestra página de actualidad para ampliar todas las noticias de la jornada y de nuevo está para eso por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano porque en este miércoles el Papa ha celebrado la audiencia general.
En la que ha continuado sus catequesis sobre el bautismo, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Al Papa Francisco no se le ha olvidado que la semana pasada mandó deberes para casa y hoy ha preguntado si ya hemos averiguado cuál es el día de nuestro bautismo, una fecha que debemos celebrar como si fueran nuestro cumpleaños. Pero también ha querido añadir una nueva tarea, enseñar a los más pequeños a hacer bien la señal de la cruz y de paso aprovechar para hacerla con frecuencia a lo largo del día.
Cada vez que hacemos la señal de la cruz, como al despertarnos, antes de las comidas, antes de un peligro o antes de dormir, expresamos nuestra pertenencia a Cristo.
También hoy se ha presentado el próximo Congreso sobre Nueva Política y Estilos de Vida en la Era Digital, organizado por la Fundación Centesimus Annus, que se celebrará el próximo mes de mayo, en el que participarán políticos, empresarios, académicos y dirigentes sindicales para analizar algunos de los aspectos más importantes de la doctrina social de la Iglesia en el terreno de la economía y de la ética social.
Gracias, Eva, y siempre estamos muy atentos a lo que sucede en China, donde llegan noticias de que aumenta el control sobre los cristianos.
Con la prohibición de asistir a misa a los menores de 18 años en dos provincias, como nos cuenta el corresponsal de COPE en Berlín, en Pekín, Pablo Díez.
A pesar del acercamiento con el Vaticano, China sigue imponiendo nuevas restricciones a la Iglesia Católica. Según informa la agencia especializada Asia News, el autoritario régimen de Pekín ha prohibido la entrada en las iglesias a los menores de 18 años. A tenor de una circular oficial, dicho veto a los menores de edad está vigente en dos provincias, Henan y Xinjiang, pero se teme que se esté aplicando en todo el país. En caso de ser así, se trataría de una durísima medida que persiga anular el espíritu religioso entre los niños para que no practiquen el catolicismo cuando sean adultos. Esta nueva restricción a la Iglesia coincide con las negociaciones entre Pekín y la Santa Sede para acordar el nombramiento de obispos. Pero en su libro blanco sobre la religión, el régimen del Partido Comunista ya ha dejado claro que todas las religiones en China se deben someter y adaptar a la ideología socialista.
Y hablamos ahora del proyecto Esperanza de las Hermanas Adoratrices, que atendió durante 2017 a 231 mujeres víctimas de trata.
Un proyecto que procura un apoyo integral a las mujeres víctimas de trata, que crece año tras año. En 2017 atendió a un 16% más que en el año anterior. Estas mujeres víctimas de trata son de 60 nacionalidades diferentes. Ana Almarza es la directora del proyecto Esperanza.
Pueden ver que hay nacionalidades que, bueno, nosotros hemos trabajado con 51 mujeres nigerianas del continente africano, están viniendo muchas del continente de América Latina. Están viniendo cada vez más jóvenes, pero estos son perfiles, están viniendo mujeres con cultura, mujeres sin cultura. No hay así como un perfil. Nosotras sí que estamos viendo a cada vez más mujeres este año de 23 países diferentes y de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, 40 años.
Hoy queremos concluir el tiempo del espejo con una mirada a Cuba, donde se decide, precisamente en esta jornada, el relevo de Raúl Castro al frente de su gobierno. Nadie espera que el castrismo vaya a permitir una apertura a la democracia representativa ni a un régimen plural, pero tampoco es un dato baladí que por primera vez acceda a la cúspide alguien que no acompañó a Fidel en su aventura. Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Aquel grito de San Juan Pablo II en el inolvidable viaje de 1998 sigue resonando y esperando respuesta, sobre todo por parte de un régimen oxidado y enrocado que ha perdido ya muchas oportunidades y frustrado no pocas esperanzas. Hoy es un día para recordar especialmente a los promotores del proyecto Varela, una propuesta de reconciliación y transición a la democracia que nació de un grupo de valientes laicos católicos. Como también recordamos a las Damas de Blanco y a los amigos del Movimiento Cristiano Liberación, ejemplos de coraje cívico y de amor a aquella querida nación. Desde luego el castrismo va a seguir siendo el guardián del presente, pero no podrá mantenerse eternamente frente a las aspiraciones de libertad y justicia del pueblo cubano.